Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos de este primer lunes del mes de diciembre, lunes 2 de diciembre. Hablamos en off en Radio Duna. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, oye, bueno, Hugo, ¿querías tomarme el atrevimiento, la libertad de un poco juntar, no sé si da, pero en fin, los dos primeros temas que tenemos planteados en la pauta, que tienen que ver con la Comisión Investigadora por el caso Monsalve?
Yo quería un añadido previo.
¿Cuál?
Hoy día parte Páez.
Ah, perdón.
Te lo digo cerca porque, bueno, tengo una hija, pero eso es, sí, uno claro. Le va tocando. Pero más allá de eso, me sigue impresionando año a año la presión y la... Alguien dirá, bueno, pues eso es lo propio de un proceso como este. Yo lo sé, porque cuando uno se pone más viejo y ve los chicos que son los que entran o lo
te van pareciendo chicos, pero uno...
Pero por eso, no, por eso, no porque las relativas son chicos, porque sí. En la comparativa... la presión está bien en cualquier proceso de selección de algo y tiene que ser así, pero la visión que se le da... De que se están jugando la vida y lo que provoca en algunos que podrán tener más complicaciones o más miedos, que hay siempre estructuras, ¿no es cierto?, psíquicas, que de gente que vive más el miedo y que vive más angustiado, más preocupada, de pensar que hoy o mañana se juega en su vida y que si no les va todo lo bien de lo que lo prepararon, porque tuvieron un mal día, porque se bloquean, porque esas cosas que se inventan hoy día, o sea, se bloquean, no hoy día, siempre, creer que listo su vida, creer, porque la vida da tantas y tantísimas vueltas, que la vida, digamos, no vale la pena después del miércoles, es que no te va todo lo bien que tú esperabas. Quizás por lo viejo, me parece un error a la vista de cuando pasa el tiempo.
No sé si nos queremos meter en el tema, pero yo tengo un punto de vista completamente discrepante con el tuyo. Yo creo que las generaciones actuales sí, puede que se estresen, puede que los padres los estresemos, puede que las comunidades escolares los estresen, pero la verdad es que estrés era el cuando tú salías de la universidad y postulaban, no me acuerdo los números exactos, pero postulaban
la 700, la oferta con la demanda eran,
o sea, había cupos para menos del 10% de los que postulaban. Hoy día hay cupos para prácticamente...
Pero discrepas, entonces, está
no, yo, que si había tensión, era en esa época. En esa época tú te jugabas la vida. Hoy día creo que es un error. No, es que, o sea, no discrepo una parte, que es esto de que los padres seguimos mirando los procesos de elección como los mirábamos en nuestra época, en que eran de verdad de vida o muerte. O sea, de verdad era de vida o muerte, cuando menos... Creo que había vacantes para el 5% de los postulantes. O sea, de verdad era muy fuerte. Pero también tengo que decirte que esto, y la Consuelo tal vez puede aportar, es igual y mucho peor en cualquier parte del mundo. En el mundo desarrollado, el tema, sí, que además es amplio porque tú tienes procesos de admisión por universidades, en los cuales además no solo es tu mérito académico previo vía las notas, sino que también tu capacidad de convencer a la universidad que te elija. Yo creo que es el primer test de la vida y es importante que tenga algún nivel de estrés.
No estoy diciendo que uno se compre, que baje por internet la matrícula en las universidades,
pero en cierta medida pasa, hoy día pasa. Si tú tienes la aspiración de entrar en una de las tres o cuatro más grandes, o una de las cuatro, a las carreras más importantes, en una de esas tres o cuatro, puede que te presione. Si no, tienes todo el mundo está a tu amparo, alcance. ¿Consuelo?
Sí, creo que es parte de la vida, estoy de acuerdo con los dos.
Yo también.
Estoy de acuerdo con los dos. La mejor de las suertes para toda la gente que está en el proceso de esta semana. Y nosotros pertenecemos a un grupo donde el capital cultural viene desde muy abajo. Entonces no es solo vinculado también a un privilegio económico, pero vamos a hablar de meritocracia también en el programa de hoy, en un ratito más, yo creo, en relación al libro El Mercado de Capitales, que está
panelista/invitado/autor, pero no lo mencionemos todavía, no hay esa cosa que tenga algún contratiempo en el camino, pero ya todo el mundo sabe
en ese libro, pero entonces donde hay algo que viene desde el origen, la posibilidad de apoyar la educación de nuestros hijos y algo que tantas familias no pueden. Y he estado leyendo con mucha atención en ese sentido, bueno, aparte de lo que decía Nico, de Ah, ¿cómo hacer para que más familias puedan entrar y haya más competencia, ¿verdad? Y más posibilidad de que a la gente llegue con diferentes herramientas para poder postular a la universidad. Y toda la discusión en ese sentido sobre las notas de la educación media y cómo se han inflado la nota de la educación media, a propósito de este proceso de selección universitaria, muchas columnas al respecto, una muy, muy interesante de la Silvia Elce Aguirre el fin de semana en La Tercera, con cifras sobre cómo la idea de que la nota de educación media y, por tanto, el ranking también, pero sobre todo la nota de enseñanza media, el NEM, iba a permitir equiparar un poco la cancha para aquellas personas que no llegaban tan preparados a la prueba y por lo tanto podían tener peores desempeños en la prueba. Y como muchas universidades han aumentado el porcentaje del NEM, pero luego el NEM se infla y se ha inflado particularmente en los colegios particulares pagados. Sí, entonces, claro, porque, es insólito.
Porque venía el reclamo de los apoderados que decían, ustedes le exigen tanto a mis hijos que la escala de notas termina en el 6, que finalmente se ven perjudicados a la hora de postular, porque por más que estén en la parte superior del ranking, igual bajan. Entonces, al final del día quedan todos en la parte superior del ranking y eso...
La nota no es información al final.
Claro, y eso...
Nota no es nada, no es información, y la idea de que la nota te revela la capacidad de un alumno dentro de su contexto y dentro del ranking también de su generación y de su curso, te dice algo de la capacidad de esa persona, más allá de las oportunidades que le dio la vida, en qué colegio está, capacidad de esa persona. Pero cuando tú inflas la nota, aparte que estás privilegiando más a los colegios particulares pagados, lo que ya sería un despropósito en términos del propósito del instrumento o de la ponderación del instrumento, finalmente, como dice Matías, la nota no dice nada porque... las personas entonces llegan con una nota 7, se sacan una mala PAES, o llegan con una nota 7 y no tienen las capacidades en la universidad equivalentes, equiparables a ese 7.
Lo que pasa es que hay un componente que es importante previo a esto, y que es que está estadísticamente demostrado, está demostrado que el mejor predictor de rendimiento universitario es la nota escolar. O sea, tú puedes venir de un colegio en el cual apenas aprendiste a sumar, restar, dividir y multiplicar, pero si tú eras el mejor alumno, tenías características que te permitían que si la universidad te daba buenas oportunidades de hacer propedéutica, en fin, de nivelarte, ibas a ser un buen alumno. Es mucho mejor predictor el promedio de notas cuando no está inflado y cuando es real. Es mucho mejor predictor el promedio de notas del rendimiento universitario que inclusive el rendimiento de las pruebas de selección. Pero finalmente, como todo, se ha distorsionado. Y como todo, y ahí es una lección aprendida probablemente para los expertos, es tener cuidado.
Pero también la distorsión no solo viene en las notas, a mi juicio. También hay y soy muy cuidadoso en esto porque claramente no soy un experto, sino que la sensación que uno tiene... No solo porque tengo una hija este año que la edad, sino que porque tengo más hijos, porque tengo sobrinos, hijos de amigos, y en fin, y a uno lo rodea y este tema. Por ejemplo, la distorsión que generan los preuniversitarios. El acceso preuniversitario.
No, es que es exactamente lo mismo que te estoy diciendo.
Claro, pero es el acceso, realmente cuántos niños y niñas, estudiantes tienen acceso a un preuniversitario y ya el diferencial que se hace ahí. Y también entramos a los colegios, que más que menos, los colegios que se enfocan el último año en hacerles preuniversitario dentro de los colegios, y la es una maravillosa posibilidad. De hecho, creo, si te paso, que mi hija sí tenía esa posibilidad. No estoy hablando desde los que no tuvimos, yo hablo antes de los que de pertenecer a un medio que sí los tiene. Entonces, pero no solo el tenerlo, que siempre es bueno tener la oportunidad versus no tenerla, es la presión psicológica a mí la que me jode, porque después tenemos profesionales, no estudiantes necesariamente, profesionales que no son capaces, si no son a través de una pastilla, poder cumplir y rendir las 10, 15 horas, no voy a decir qué carrera, pero me dicen qué carrera, donde prácticamente es el momento de los exámenes, la repartición de pastillas para poder estar concentrado y poder rendir, porque han estado pasando las noches completas, y después tenemos problemas de salud mental. Yo creo que esto y yo sé que estoy exagerando desde el comentario muy social, no con los datos, pero no sé qué tan lejos estemos de que los problemas generales de salud mental que tenemos a lo mejor puede tener algo que ver. Quizás podemos invitar algún día a un experto, cuando desde tempranito les decimos que son del 1 y 2 del curso, o viven la vida a ese ritmo, o sencillamente no van a ser nadie. No sé, el exitismo es el que me complica, porque hay atajos al exitismo que no son muy sanos en el largo plazo, creo yo. Cada cosa a su tiempo, y es buena la exigencia, sin duda que es buena la selección, es para probarse.
Pero es que es buena la exigencia también.
Sí,
pero es que
tenemos unas posiciones distintas acá. Pero bueno, una cosa no quita la otra.
No quita la otra, no estoy hablando de la no exigencia.
Nada quita ninguna.
Pero estoy diciendo, entre todo no vaya a la playa, tranquilo, hoy día vayan con factor 50 a la prueba. No estoy diciendo yo en toalla y apoya cabeza. No, la exigencia es fundamental. El punto es cómo compartes con otras cosas en la vida a ciertas edades. Un psicólogo, un psiquiatra podría decirnos los pros y los contras.
De acuerdo, pero bueno, en fin, tenemos otros temas, pero...
¿Cuándo nos propone otro tema, Matías, sí, así como cortito?
Como cortito, rápido, sí. Además
como piola.
Además que nos habla de las obsesiones, Matías.
Entonces hablemos de Monsalve.
Lo que pasa es que vamos a decir...
Vamos con Monsalve, que no hemos hablado nada. Pues,
lo que pasa es que el punto ahí ya se épico. Oye, no, pero hay un tema. Es que yo creo que
entonces no critiquemos a la política del gobierno y el manejo de crisis.
Nos falta formación más general. Por ejemplo, el deporte te ayuda. El deporte no gana. El problema no es el estrés, gana el mejor. Entonces, y la vida funciona mejor para los mejores y el esfuerzo se premia. Eso es probablemente lo que nos falta en la ecuación. Pero sí, yo creo que es un tremendo tema el que tú planteas. Y por supuesto que...
Veo que me expresé como el ajo. Porque si alguien planteó que yo creo que la prueba es mala. Si el Nico termina con el padre Pienovi, con palabras al cierre, diciendo que la exigencia es importante... María. Entonces quiere decir que yo dije que entonces me expresé pésimo.
Es importante, pues, pero sobre todo...
Muchachos, factor 30 hoy día con toalla, dar
bueno,
la prueba.
Es que porque... tú no puedes tener, o sea, ya, y en los colegios donde han ido nuestros hijos, ¿qué pasa con esos papás? O acá, en los colegios privados donde estoy yo, donde vivo yo. Entonces, esos papás que van y a quejarse con el profesor porque el niño no se sacó el 6,5 que se merecía.
Son muchos.
Está lleno de esos.
Pero
es
que es parte de la misma pelotudez.
Es parte de la misma pelotudez.
Donde los padres van más al colegio que los niños porque están desesperados por el exitismo también.
Eso es.
Exactamente. Y en eso yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero en entender que también no es. O sea, uno como papá y uno como hijo, entender que uno se puede esforzar, pero que no va a ser el número uno. Y también le va a ir bien, y eso es esencial, ¿verdad?
¿Cuándo y dónde la presión? Ese es todo mi punto.
Que no todos van a estar en el podio de recibiendo la medalla que dicen
el deporte. Y el deporte te enseña
pero que
eso.
No vas a estar ahí si no te sacan la mugre también. Talento que uno o lo tiene o no lo tiene.
Yo creo que el que se expresó mal fui yo. Lo que yo dije es que no estamos formando a la gente para la frustración. Eso es el punto, y creo que el deporte funciona. Creo que el deporte, creo que hacerlos competir es una cosa muy importante. Los concursos de debate, todas esas cosas. Y esas cosas yo creo que cada día se hacen menos por miedo a la competencia. Sí, claro. uno lo ve, lo escucha. Entonces, por eso, el sistema tradicional funcionaba. No nos fue tan mal en la vida a los que lo sufrimos. Que hay que mejorarlo, sí. Que hay brutalidades, sí. Pero
no hay acceso y
sí, pues, y todo eso y donde
naciste lo determinaba todo, lo determina.
Y el ranking era una idea para evitar que eso ocurriera, pero se distorsionó rápidamente porque somos humanos.
Pero igual el dato que daba la Silvia Aguirre en los estudios, increíble, controlando por CIMSE, o sea, la gente de los particulares pagados le han aumentado las notas de enseñanza media mucho más que los otros colegios. Hay una inflación general, pero diciendo que hay gente que saca el mismo CIMSE, ¿ya?
Porque
X generación y comparado con el colegio público.
Acción-reacción.
Mucho más inflación.
Acción-reacción. Y la sensación es la contraria. Entonces, ahí es un problema de acción, reacción y de competencia. 8 de la mañana con 22 minutos. Hace un rato habló aquí en Duna la ministra Camila Vallejo, el fin de semana en La Tercera habló la ministra de la Mujer Antonia Orellana, y por supuesto que el tema en común tuvo que ver con lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo en el caso Monsalve, una comisión investigadora que está avanzando y que se va a convertir en una instancia, en la instancia política de juzgamiento, ya no de Monsalve, sino que de las acciones. Hoy día es un día clave, siempre está lleno de días claves, pero en fin, hoy día van los asesores más, dos de los asesores más cercanos al presidente comparecen.
Claro, y que no han hablado, porque
no han hablado
y los vamos a escuchar.
Y hay todo tipo de elucubraciones, y daría la impresión, y con esto me callo, tanto en la entrevista hoy día muy fuerte, en la entrevista de la ministra Vallejo, también en parte en la entrevista de la ministra Orellana, y un poco les he planteado en probablemente en la línea comunicacional, en plantear que la oposición se ha portado mal en más que en esto, en el tema de la acusación, la ridícula acusación en contra del presidente Boric, convirtiéndolo todo, digamos, en esa línea. Pero van a pasar muchas cosas, y creo que las líneas que plantean tanto la ministra de la Mujer como la ministra de Secretaría General de Gobierno plantean un poco qué es lo que puede pasar hoy día.
Lo que vamos a conocer probablemente es qué les dijo el, o sea, no probablemente, es a lo que tienen que ir, qué les dijo el presidente, porque lo que está tratando la comisión es de rehacer casi el minuto a minuto después de aquella tarde del martes 15 donde en octubre, donde el presidente se enteró por boca
15 de octubre, claro.
de la ministra Toa de esta denuncia que había encontrado de Monsalve, cómo fue reconstruyéndose el minuto, cuando él llamó a sus asesores Durán y Crispi, que les dijo, qué órdenes les dio, porque desde ahí también se va a poder proyectar, o más bien conocer qué decisiones tenía en la cabeza el presidente. Y una de ellas es si iba a sacar o no a Monsalve, porque todos sabemos, y eso es un dato, no es una opinión, que lo sacó después de que la segunda dio a conocer este tema. Entonces uno tiene perfecto derecho a decir, ¿lo iba a sacar o no lo iba a sacar? Alguien dice, pero en su sano juicio, ¿cómo un presidente no va a sacar a alguien que está acusado por violación? Por Dios, lo iba a sacar, se demoró a lo mejor, pero quiera lo iba a sacar, en un dato. Bueno, está bien que tengan esa fe. Algunos perfectamente pueden decir, no sé, por lo mejor querían taparlo. Yo no creo que hayan querido taparlo, porque además me parecería un error y una tontera. Pero puede alguien creer eso. Ayer me tocó entrevistar al ministro Elizalde y deslizó la idea del ministro Elizalde que el presidente ya le había encargado a estas personas. No lo dijo a las personas, pero dijo que ya se estaba buscando. Yo después reporté y es, aparentemente le habría dicho a estas personas Durán y Crispi, en esa misma tarde del 15 empiecen a buscar a un reemplazante.
Eso lo afirmó también la ministra del Interior la semana pasada en la comisión investigadora.
Claro.
Es una de las cosas que mencionó, que ya se estaban buscando nombres ese mismo día.
Pero en el caso de Carlos Tobago, ¿yo estoy equivocado o no quedó claro desde cuándo? ¿Desde el mismo día?
No, sí, ahí me quedó claro tampoco.
Ahí me quedó, no me quedó claro. O sea, se estaba buscando.
No me acuerdo bien.
Yo creo que fue un poquito más genérico. Como que se estaba buscando.
Puede ser que no haya sido.
Ese tipo
no
de detalle.
Porque además, ojo, te doy otro detalle que me dio alguien el fin de semana a propósito de esto. No, no es mío, no me atribuyo algo que no. Claro que se estaba buscando si Monsalve iba a ir el 15. Po. Si Monsalve iba a ser candidato parlamentario.
Puede ser. Puede ser. O sea, había un proceso de búsqueda, un motor de búsqueda funcionando.
El primer ministro de Seguridad.
¿Ah? Sí, pero no estaba tan claro, porque a lo mejor algunos especulaban que se quería quedar.
Puede ser que se fuera.
Sí, no, lo que a mí, o sea, hay gente que me asegura que
el primer ministro del Ministerio de Seguridad.
El primer ministro del Ministerio de Seguridad, pero hasta donde yo entiendo, el cálculo no lo daba y él quería postular por el Biobío. Quería volver a ser parlamentario.
Entonces, oye, para el récord, solamente el recuerdo, anoche me quedé pensando de las crisis. Alguien diría, no se pueden comparar una crisis con otra, no pretendo, sino que cada uno y su crisis, cada gobierno y su crisis, medianas, grandes o no tan grandes.
O extra grande.
Insisto, no quiero comparar una con otra, pero ¿cuánto tardan los gobiernos en promedio a hacer cambios de gabinete? Estoy planteándolo como es la fórmula bien clásica de descomprimir, de salir adelante, de capear la ola. ¿Cuánto tardó, por ejemplo, la peor crisis que tuvo enfrentó el gobierno del presidente Piñera, que fue el estallido del 18 de octubre, en hacer un cambio de gabinete?
Muy poco.
El caso Cabal, poco, creo yo. Creo muy que poco. En general los gobiernos estábamos acostumbrados que demoraban relativamente poco porque usaban y tenían en la mano esa herramienta de descompresión y de hacer cambios en el equipo. Y este presidente, yo no sé por qué, no la ha utilizado. Quizás, el gran freno que ha tenido el presidente Boric es que sabe que si hace un cambio tiene que partir por la ministra del Interior, y que la ministra del Interior afuera, Carolina Tohá, afuera...
El 26 de octubre fue el de Piñera.
Claro, sí,
pero... Es completamente distinta porque es externa, pero... 26 de octubre.
Desde el 19, del 19 al 26.
Esto también es externa. 18, 26, es una acusación de un delito común o de una violación de un funcionario. No es un problema de gobierno. No son comparables, pero tampoco es una crisis que
es
produjo...
Es un problema de gobierno, pues si la crisis, el cambio de gabinete no sería por el delito de Monsalve. El cambio de gabinete sería por el manejo interno que implicó.
Sí,
bueno, por la forma en que se manejó el caso. Por lo tanto, yo encuentro que es una crisis...
más reciente.
Sí, podríamos...
Es que la pregunta es si porfía, ¿cuánta
porfía? Entiendo tu punto en el sentido que también es cuál es el manejo que tiene el gabinete de Piñera respecto de la crisis.
¿Sabes? La pregunta es hasta cuándo se porfía con el no cambio de gabinete, como si fuese, no le voy a dar la razón a la oposición. Ahora, yo creo que el punto es sacar a Tohá, porque sacar a Tohá afuera, Tohá es una figura que pierde una enorme tracción para poder recuperar.
Sería un castigo brutal.
Claro, y adentro puede recuperarse de cara a un sector que no tiene muchos candidatos, quizás pasa por ahí.
Sí, a propósito también de nuestra obsesión de los periodistas que cubrimos política y hacemos estos análisis, con las encuestas, que va a estar cada día más intensa en un año electoral, ¿verdad? También. Sí.
Ahora, ¿a ustedes les llamó la atención la línea editorial, comillas, de las entrevistas de la ministra Orellana y de la ministra Vallejo?
Cerradas detrás de...
Sí.
Muy...
Y en el caso de la ministra Orellana, sobre todo, no sé qué opinan ustedes, pero lo ha hecho fantástico. Ha sido el mejor gobierno de la historia con distancia. No hay nada que reprochar, no hay ni un pequeño y a lo más se reconoce haber hecho alguna autocrítica, pero no se dice cuál. La rigidez, la firmeza, ¿será lo que la gente está esperando escuchar o no?
Lo que ella dice son dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, que es como a los gobiernos se los conocen por sus obras, la impronta del gobierno, si es un gobierno ecologista, no sé, en este caso la discusión sobre qué significa ser un gobierno feminista, lo vas a conocer por las iniciativas y las obras y las leyes y lo que hace para mejorarle la vida a las mujeres. Esa es como la bajada, y no abre ni un ápice, digamos, ni una ventanita,
ni un interticio
a cuál es la señal que tú envías respecto de una mujer que trabaja en el gobierno y ha sido víctima de violación, como la denuncia que se hace en este caso por parte de un alto funcionario, que eso no se haya manejado bien. Dice, bueno, es un aprendizaje en esta línea de que no había protocolos, que es lo mismo que ha dicho también la ministra Tohá, que no existía un protocolo para un caso de alto impacto exactamente de estas características. Entonces ella habla del aprendizaje y que este gobierno sí ha hecho muchas cosas por el bienestar de las mujeres. Y lo otro que a mí me pareció interesante, como dicen, ya, yo no voy a seguir molesta, y menos públicamente, respecto de lo que pasó aquí. Como que se alinea y dice, me llama la atención que todas las entrevistas que me hacen son como si el Ministerio de la Mujer fuera como un comentarista, como si no fuera parte del gobierno, como que si yo tuviera que comentar cosas que se hacen en otras instancias del gobierno, en circunstancias que el Ministerio de la Mujer está en el centro de las decisiones de la moneda y por algo participa ahí en el comité político. Entonces dice, yo soy parte de esas decisiones, yo estoy ahí. Entonces, ¿por qué me quieren obligar a mirar con distancia eso? Como si las decisiones no las tomara yo también, si no fuera parte de ese
proceso. Porque se ha planteado que el ministerio es una especie de, y usar la expresión fiscalía, pero no es correcta, pero la existencia de estas áreas de género, la implementación de encargados de género en prácticamente todas las reversiones públicas, daba la sensación, puede que haya sido un error comunicacional, o que yo sea muy burro, que eso es cierto, respecto a entender que el Ministerio de Mujer se planteaba más bien como una suerte de superintendencia, de supervisor. Y de controlador de que las políticas del gobierno tuvieran perspectiva de género y fueran justas, etcétera. Entonces yo ahí parece que yo recibí mal el mensaje, pero y a mí me llamó la atención lo mismo que a ti. Yo siempre entendí que el Ministerio de la Mujer iba a funcionar en esa lógica.
Yo entendí varios mensajes, los explícitos y los no tanto, los implícitos, que son arbitrarios porque son sensaciones que me quedan, es que al ser tan alineada la posición suya respecto a la de Tobá y respecto a la del gobierno, es que quiere decir que una orden clara de no moverse, por lo tanto sospecho que hay mucha más diferencia.
El que se mueve no sale en la foto.
Exactamente, o sea, al ser tan unívoca la y que repitió tres o cuatro veces, la ministra Tobá ya lo dijo, a mí me queda la sensación exactamente de que nos impusieron el criterio Tobá, prácticamente, o nos impusieron un solo criterio y yo tengo discrepancia, que es legítimo, pero no es el momento de expresarlas por lo visto. Esa es una sensación como lector. Otra cosa que claro, la incapacidad de repente de ser más dúctil en la autocrítica, en los grises, de parte de la ministra Orellana, pero también me queda la idea en la lectura de que ella, con justa razón, siente que se ha sido injusto con ella, porque el ministerio, como cualquier ministerio, cualquier gobierno, ha tenido acción en 20 cosas. Hay una que es muy notoria, muy notable, donde se manejó muy mal, y es un tema muy sensible, que es el de qué pasó con la víctima en el caso Monsalves, cómo la trató el gobierno, y hacer todo el juicio basado en ese error y decir, creo que cualquier ministro lo haría, oye, también miren todas las otras cosas que se han conseguido y se han logrado, que no pase todo el análisis de un Ministerio de la Mujer en un error que además no cometió ella, sino que lo cometió el presidente. Juzguen con un poquito más de amplitud, pues. Y eso es, yo en eso empatizo con la ministra, en que hay que tener una mirada más desde arriba para hacer una crítica general de su ministerio y de su acción política.
Y también, sobre todo, cuando estás en medio de comisión investigadora, análisis de la Contraloría, no sabemos qué otras derivadas judiciales, claro, puede haber. O sea, creo que en ese sentido, algo que hemos criticado tanto es el gobierno, que es el desorden y la desprolijidad. Ahora me imagino, y veremos qué dicen los asesores hoy día, pero se ordena el discurso, se dice, bueno, okay, ya, esto es, hay alguien que hizo el trabajo, alguien que se dio esa tarea, parece.
Sí, sí, y bueno, y también, seamos objetivos, uno no puede esperar otra cosa del gobierno, pero yo esperaría un poquito más de sutileza, no sé, creo que uno esperaba un poco más de relato, quizás, de relato, en función de que uno no le puede pedir al gobierno algo distinto. Oye, antes de que nos vayamos al corte, salió el IMASEC de octubre del 2024, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de octubre creció un 2,3% en relación con igual mes del año anterior. La serie es estacionalizada, aumentó 0,4 respecto al mes precedente y creció 1,7 en 12 meses. Este mes registró 2 días hábiles más que octubre del año pasado, del año 23. Crecieron todos los componentes del IMASEC, y destacando el desempeño de servicios y comercio. Comercio creció 6,2%, aunque el desestacionalizado cae 0,3%. Esos son los datos respecto al IMASEC. Probablemente es una. No tengo a mano, lamentablemente, cuál era la expectativa que había. No la revisé antes y se me fue, estaba preguntando, pero no alcancé. Pero igual estamos hablando todavía que en 12 meses está en 1,7, bastante por debajo de la expectativa de crecer sobre el 2, entre el 2,5 y el. Entre el 2,3, el 2,5 que se planteaba para este año.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente en Clínica Alemana? Podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y GTD su empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unav.cl.
Abrir una cuenta Más que te llena de beneficios, haz tu vida más libre, tu vida más. Consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo. Con MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Conoce más en talana.com.
La gente no debe creer en rumores. Incluso quienes difunden rumores y fake news deben darse cuenta de que no solo están molestando a los demás, sino que también ponen en peligro sus propias vidas.
En Duna, el actor y político indio Ravi Kishan escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7. 89.7 FM y Duna.cl.
Prepárate para viajar a tu destino de fin de año con los cupones de descuentos inimitables en el Black de Mita Rentacar. Una oportunidad única, hasta un 35% de descuento con arriendos de autos hasta el 4 de diciembre. Más información en mita.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Prepárate para viajar a tu destino de fin de año con los cupones de descuentos inimitables en el Black de Mita Rentacar. Una oportunidad única con hasta un 35% de descuento en arriendos de auto hasta el 4 de diciembre. Más información en mita.cl. 8:43, redoble tambores. Viene como entrevistado, a pesar de que es un hombre completamente de la casa, yo creo que a esta altura.
Pero los jueves, y hoy es lunes.
Claro, y un hombre completamente de esta casa, y yo te diría que tendría que revisar los archivos, pero creo que es como el segundo o tercero más antiguo de la radio a esta altura. Así que por eso es alguien. José Ramón Valente, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con
nosotros. Muy bien, Nicolás, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, José Ramón.
Hola.
Bueno, ahora.
Bien, ¿y ustedes? Oye. Un millón de gracias por invitarme un lunes. Y un millón de gracias por invitarme a conversar de algo que no necesariamente es la coyuntura económica
y no lo va a ser. No podríamos haber permitido que este libro saliera primero en otra parte. Así que el lanzamiento formal es la próxima semana, pero el lanzamiento mediático se hace en Duna como corresponde. Pioneros del Capital, relatos de los forjadores del mercado de capitales chileno. Si hay algo que tiene poca épica, que tiene poco relato en Chile, es el mercado de capitales. Y poco prestigio, a pesar de lo relevante que resulta. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Tú cuentas ahí que es por un hijo tuyo, y dijo, oye, ¿cómo fue esto? Pero vamos a lo macro.
Bueno, tú dijiste que era yo de los más antiguos de la radio, digamos, compartimos sí. Eso, Nico, uh-huh. Digamos, algunos son los más antiguos, otros son los más viejos, digamos, pero igual compartimos el
tema. La obsesión de Valente, ¿verdad? Por el tema de edad es solo comparable.
Vamos, que queda poco tiempo.
A la entonces, del Río con algunas cosas.
Lo que quiero decir es que hay nuevas generaciones en Chile, gente que tiene de 35 a 50 años, que no vivió el desarrollo de nuestro país en los últimos 35 o 40 años, sino que lo tiene que leer, lo tiene que escuchar, lo tiene que hacer, estudiar. Y cuando tú empiezas a mirar cuál es la cantidad, ¿no es cierto?, el volumen de cosas para entender ciertos fenómenos, como por ejemplo el desarrollo de las instituciones que forman hoy día el mercado de capitales, ya sean AFPs, compañías de seguros, los family office, los venture capital, los asesores de inversión, etcétera, te encuentras que no hay mucho de eso. Hay bastantes relatos de los cambios legislativos que se hicieron y muchos relatos de todos los escandalillos, digamos, que ha habido en el mercado de capitales en estos 35 o 40 años. Pero muy poco respecto de cómo se formaron las instituciones, cómo crecieron esas instituciones y quiénes estuvieron detrás, cuáles son las historias de vida de esas instituciones. Y eso se trata este libro. Es un libro en tono positivo. Es un libro que está en la idea, ¿no es cierto?, de recoger esas historias de gente que tenía muchas ideas, muchas ganas, pocas lucas y en un país que era relativamente pobre y que de repente, ¿no es cierto?, miró hacia afuera y dijo, chuta, aquí podemos construir en Chile una cosa súper buena. Y se le dieron las condiciones para que así fuera y lo hicieron, lo construyeron, no se quedaron las ideas. Así que hay mucho emprendimiento en las historias que se cuentan en este libro.
Es un libro muy entretenido, me imagino que va a estar disponible para que la gente lo compre para la Pascua, ¿verdad? Para la Navidad.
Espera un segundo, que parece que...
Se nos olvidó chequear.
¿Ahí sí? Ahí escuchas algo, ¿no?
Hola.
Hola.
¿No? Bueno, dale tú una pregunta,
Matías. Ahí te escucho.
Ya, dale.
Ya, oye, no, decía una cosa práctica, me imagino. Bueno, felicitaciones, está súper entretenido el libro.
Muchas gracias, Consuelo.
Muy.
Va a estar, me imagino, para la Pascua disponible, para que lo compre.
Debería estar hoy disponible. El lanzamiento oficial es el 11 de diciembre, que es la próxima semana, pero ya a partir de hoy uno debería empezar a verlo en las librerías.
Excelente, es muy entretenido porque además tiene una introducción tuya donde explica finalmente de qué se trata el mercado capital, las cosas más básicas, por qué lo escribes, pero también cuál es la importancia. Y después son entrevistas a un montón de, te haces cargo también que son todos hombres, por también una circunstancia de cuál es la evolución histórica de ese tema, está ahí rebotando para el siguiente libro, donde estén las grandes mujeres que trabajan en esto, sí, sí. De las generaciones más nuevas. Y es muy interesante porque haces todas estas entrevistas con personajes que han sido fundamentales en los últimos 40 años en la historia de nuestro país, en el surgimiento, en el desarrollo y en las grandes historias del mercado de capitales. En ese sentido, ¿cuáles son dos o tres que tú destacarías porque te llamaron la atención o por el acceso que pudiste tener a ellos, lo que te contaron o quizás algo que no sabías?
Bueno, hay muchas de estas, como tú dices, muchas de estas entrevistas, son 27 entrevistas muy interesantes, sobre todo porque están desde el lado, es conocer la historia, pero desde el lado de vista, desde el punto de vista de las historias personales de ellos. Aquí no se relata, ¿no es cierto?, el cambio de una ley X o Y. Lo que se relata es cómo eso afectó la decisión de que, ¿no es cierto?, un personaje fuera y se tomara un avión y fuese a conseguir recursos para invertir en Chile. Es siempre difícil elegir entre todos los entrevistados, que fueron obviamente muy cariñosos al contar sus historias de vida acá. Jorge Gabriel Larraín es un personaje muy interesante, vamos, que nos cuenta un poco qué es lo que había antes de que existiese este mercado de capitales. Él en particular, miembro de la familia Mate, nos cuenta un poco de la historia de esa familia. Él no ha dado ninguna entrevista en más de 50 años, por lo tanto en ese sentido es súper novedoso, digamos, tenerlo en el libro. Pero lo más interesante de todo es que nos relata este Chile previo a la apertura comercial, a la apertura del comercio, a la apertura, no sé, todos los mercados. Nos dice, era un Chile muy poco meritocrático, era un Chile basado en el pituto, era un Chile basado en el amiguismo, basado en los favores políticos, y básicamente la irrupción de estos mercados más libres lo que permite es mucho más meritocracia desde el principio, y bueno, habiendo vivido esa época, digamos, es mucho más interesante escucharlo y leerlo.
Además es muy interesante viniendo de dónde viene él. Exactamente. O sea, perteneciendo al grupo que pertenece. Yo voy a ser bien franco y bien transparente. Yo le decía a José Ramón, fue la entrevista que más me llamó la atención esa, porque es un señor que yo he visto en el diario, es muy bajo perfil. Yo pensé, nadie se lo tome mal, pero yo pensé que era el marido de Patricia Mate. O sea, estoy exagerando el punto, pero me di cuenta lo que significaba académicamente, después de su papel empresarial. Un tipo que me llamó mucho la atención, además un tipo además que es más vivido, es mayor que el resto en promedio de tu libro, me llamó mucho, fue de lo más llamativo todo su aporte en distintos ámbitos.
Y hay un aporte muy importante, Consuelo, tú que siempre te interesan estos temas, pero al final el que se desarrollen o no un país o ciertos sectores de un país al final depende mucho de las personas, ¿no es cierto? Pueden estar las leyes, pueden estar los recursos, pero no están las personas. Y aquí Jorge Gabriel Larraín y un grupo de otros fueron súper importantes para capacitar, para generar el capital humano necesario como para que se desarrollara este capital, este mercado de capitales. Y tú ves y cruzas a muchos de los entrevistados y dices, oye, son todos parte de una generación en la cual en verdad estudiaron mucho. No les habría valido de nada estudiar si no hubiesen encontrado terreno fértil donde aplicar las cosas que estudiaron. Pero el fondo era gente súper bien preparada, donde se encontró esa gente bien preparada con la oportunidad de un país que le estaba dando las condiciones como para desarrollar las empresas que ellos después desarrollaron. De hecho, yo cuento ahí como anecdóticamente que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Chicago, ahora atrás, a fines de los 80, los chilenos eran los únicos que volvimos a Chile, digamos. Argentinos, mexicanos, ecuatorianos, brasileños, todo el mundo lo único que hacía era entrevistas para poderse quedar en Estados Unidos. Porque si bien generaban este enorme conocimiento, no tenían cómo aplicarlo en sus propios países. A diferencia nuestra, que podíamos volver y encontrar terreno fértil, como decía antes, como para crear en Chile.
Ahora, también esto no es solo una cosa como histórica, bien para atrás, porque además es una historia bien reciente. Entonces, entrevistas a personas que están en los grandes deals de hoy también, que estaban en el diario hace un año, dos años. Entonces, es un libro muy actual también y muy para personas que no necesariamente son entendidas. Es como para todo público. Me encantó porque es bien técnico. Tiene harta como cagüín también, entretenido, pero también es fácil de entender personales. Para los que no somos expertos, la verdad es que lo encontré muy interesante. Quiero detenerme un minuto porque dos conceptos. Uno, este día que tú dices que como conceptualmente el capital es como un, ¿cuál es el término? Algo como un pasaje al futuro.
Sí, la máquina del tiempo, digo yo, que el mercado capital es como una máquina del tiempo, ¿no es cierto?
Eso, si me pudieras explicar cómo, de dónde viene esa idea y qué significa, digamos.
Bueno, básicamente que cuando uno va e interactúa individualmente con algunas de estas instituciones del mercado de capitales, uno está viendo solamente un lado. Si uno va y ahorra, ve el lado del que tiene suficiente plata como para gastar todo lo que quiere y le sobra un poco y lo ahorra, lo deposita, por ejemplo, en un banco. Y cuando uno está del lado del que pide un crédito, también está viendo solamente ese lado. Ve el lado, ¿no es cierto?, que va a una institución, que es un banco, que le va a pasar plata para hacer su proyecto. Muy poca gente conecta ambas cosas, que en el fondo el crédito se puede dar porque hay alguien que efectivamente está dispuesto a no gastarse toda la plata hoy. Y por lo tanto...
Es una institucionalidad que permite que esa cancha exista.
Ese y que la plata no... Exactamente. Claro. Entonces, cuando yo digo que es una máquina del tiempo, porque en definitiva lo que tú estás trayendo es la persona que deja de consumir todos los recursos que tiene hoy, lo que está haciendo es llevando consumo del presente al futuro. Y la persona que tiene un proyecto de inversión hoy y no tiene la plata, está trayendo esos recursos, ¿no es cierto?, al presente. Entonces, es bien fascinante, en realidad, que decir, bueno, si no tenemos esta plata, pero la traemos. ¿De dónde la traemos? Bueno, la traemos de esta restricción que hace alguien de no consumirse todo, digamos, para que pueda existir esa plata y estén disponibles esos recursos. Ahora, lo interesante es que el mercado de capitales lo que hace es que esto ocurre en el mundo desde siempre, pero ocurre a nivel de familia y ocurre a nivel de tribus. El mercado de capitales lo que permite es que ocurra también a nivel de unas sociedades complejas como las que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, donde al final el que está pidiendo un crédito lo está pidiendo y probablemente el que se lo está financiando a lo mejor es alguien en China o en Singapur o en Japón. Cosa que sería imposible sin la institucionalidad del mercado de capitales. Es posible a nivel de familia, es posible a nivel de tribu, pero imposible a nivel, no sé, de sociedades complejas.
Ahora, yo, a mí lo que me llamó la atención del libro es una dualidad bien importante, porque, por ejemplo, uno lee lo que decían Joaquín Cortés y Cristian Rodríguez respecto al rol fiduciario, luego Jorge Abril Larraín respecto a todo el tema, el cambio de que finalmente... Claro, ¿no? Y que finalmente la plata busca rentabilidad, y cuando busca rentabilidad le da lo mismo en qué colegio estuvo el señor, digamos. Por simplificarlo al máximo. Y en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte, siempre hay un poco la lógica de contribuir, de entender de qué esto iba al desarrollo. Pero pero ¿por qué todo eso queda sepultado en la lógica de que estos son unos señores guatones que usan camisa de cuello blanco y que lo único que quieren es ganar lo más posible a costa de cualquier cosa? Si eso fuese así, el mercado de capitales no habría llegado a ser lo que fue y no habría durado lo que duró, ni tendríamos todavía la expectativa de que siga produciendo. ¿Por qué esto?
Porque las noticias del día a día están básicamente orientadas a ese tipo, ¿no es cierto?, a la transacción, al cuál es la tasa de interés, pero no a entender, digamos, el engranaje mayor de cómo funciona esto. Que ese engranaje mayor lo tienes que entender un poquitito en la naturaleza de los seres humanos, ¿no es cierto? Y por ejemplo... el rol social que pueda tener el mercado capital es algo que nunca se destaca, nunca se habla, pero cuando yo menciono, mire, si no hubiese sido por los fondos de inversión que financiaron Moderna, que es el laboratorio que inventó la vacuna del COVID, probablemente habrían muerto en el mundo cientos de miles de personas más, millones de personas más de las que murieron. O sea, fue a través de, ¿no es cierto?, de los fondos que se proveyeron que se pudo salvar miles de vidas. Y lo mismo ocurre con el financiamiento de la educación, de carreteras, etc.
Chile, el mercado del crédito hipotecario, creo que es lo más cercano y más masivo que tenemos. Y
más fácil,
para entenderlo. ¿Cuánta gente que nos está escuchando ha tenido acceso que nunca se imaginó a tener su casa propia 30 años, 25 años, sino por un mercado de capitales que funcionaba con más acceso que el que tiene hoy?
Sí, afortunadamente. Pero sigue siendo hoy día, ¿no es cierto?, el más profundo de Latinoamérica. Sí. Oye, Latinoamérica no existen créditos a 10, 15, 20 o 30 años.
No se van a encontrar con un libro que explique el mercado capital en su fundamento. Son historias personales de cada uno.
El primer libro escrito por un economista que me encuentro en muchos años, que no tiene ni una sola fórmula.
Absolutamente, ni gráficos ni fórmulas.
Son historias.
Ni gráficos ni fórmulas.
Oye, José Ramón, como son personas y una selección, imagino que es difícil hacer selecciones. ¿Hay alguna conclusión de estos 27 personajes? Porque hay gente con más estudios, menos estudios. Gente que más joven, menos joven. Hay gente con más PhD y otros que no. Con más calle, menos calle. ¿Hay algún factor común? Así para forzarte porque nos queda un minuto.
Sí, claro. Todos tuvieron suerte. Yeah. Suerte definida como la defino yo. Donde cuando te preparas y encuentras la oportunidad, ¿no es cierto?, tienes suerte. Entonces, era gente muy preparada, en que la época en que les tocó vivir, ¿no es cierto?, les dio la oportunidad de que las cosas para las cuales ellos estuvieran preparados pudieran ser ejecutadas. También preparados, capacidad de ejecución, todos tienen eso en común.
Muy bien, pues. Buenísimo libro. Se llama Pioneros del Capital. Sale a librerías por estos días. Historia de personas.
Yo creo que bueno, relatos de los forjadores del mercado de capitales chileno.
Claro. Historias de personas.
Son relatos, y son en primera persona y son con un muy buen entrevistador que los trata de encauzar.
Bueno, se entrena todas las semanas aquí, pues, hace mucho rato que entrena entrevistando y hablando. Gracias, José Ramón.
Gracias.
Suerte en tu libro.
Chao, Consuelo, que te dé bien.
Gracias, felicitaciones.
Oye, además, entrevista a sus competencias. Esa de la parte no la tocamos, más difícil, ¿verdad?
Sí, pero también, pero también algunos de sus socios.
Tiene que hablar de su competencia y tiene que hablar con justicia de su competencia, cosa que en el mercado capital es más difícil probablemente que en los libros. Sí. Gracias, José Ramón.
Nos juntamos mañana. Buenos días. Gracias.
Chao.